Pues es una alegría estar otra vez con vosotros para meditar juntos en la palabra que el Señor nos da. Como sabéis, traigo saludos de la iglesia en Vila Nova, la Geltrude, y nuestro pastor allí hace una semana estaba predicando sobre los primeros versículos de este capítulo y os dijo que yo vendría para seguir explicando, entonces ya me he dicho lo que debo predicar hoy. Pero de verdad es una porción fabulosa y ojalá que puede ser que puede ir llenando nuestro corazón esta mañana y salir con nuevas fuerzas. Pero notamos lo que ocurrió, porque nos dice que Juan estaba en el Espíritu en el día del Señor, o sea, domingo. El apóstol Juan recibió esa visión nueva del Señor. Aunque Juan estaba exiliado de sus hermanos creyentes de la iglesia en Éfeso, nadie le podía quitar su comunión con el Señor. Allí, en su lugar de exilio, el Señor le habló y tuvo comunión con él. Allí, en su lugar de exilio, Dios tenía la plena atención de Juan. No hay distracciones para él, no hay nada más que hacer. Él está solo y apartado. A veces Dios nos pone en situaciones así, situaciones de aislamiento, para lograr nuestra atención, para poder hablar al corazón. Por lo tanto, cuando estamos en situaciones así, no debemos rebelarnos, sino simplemente decir: Señor, ¿qué quieres decirme? Vamos a ir mirando entonces los versículos, casi palabra por palabra. En el boletín tenéis el bosquejo del mensaje esta mañana y un poco de espacio para que, si tenéis preguntas, podéis ir apuntando, o si tenéis un nuevo pensamiento, para ir apuntando, para recordar. Empieza versículo 9, vemos el escritor: yo, Juan. Y mire cómo se describe a sí mismo. No dice: yo, Juan, apóstol especial de Cristo, el que estuvo al lado de Cristo en la última cena. No, simplemente dice: Juan, vuestro hermano. Vuestro hermano, sí, hermano, porque pertenecían a la misma familia, habiendo sido adoptados por el Padre. Esa es una palabra tremenda para mí, habiendo sido adoptados. ¿Te imaginas lo que esto significa? Que Dios te ha adoptado como hijo, hija suya, con pleno derecho en su familia. Entonces, dice Juan, hermano vuestro, porque pertenecemos a la misma familia. Y por lo tanto, todo por gracia. Y puesto que pertenecemos a la misma familia y Dios nuestro Padre, entonces los demás son hermanos nuestros, con todas las implicaciones de esto que veremos en un momento. Hermano vuestro y también compañero vuestro, compañero en el sufrimiento, no solamente en la familia, sino compañero en el sufrimiento. Él está relacionado con estos creyentes a través de su Padre, Padre en común, Dios Padre, pero él también comparte con ellos una experiencia que les une en una forma especial: sufrimiento. Y eso lo vamos a estudiar en un instante. Hermano vuestro, compañero vuestro. Tristemente, es posible ser hermano y no ser compañero. Me explico. Romanos capítulo 12, versículo 12, dice: gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Cultos de oración los jueves. Os animo. No solamente asistir, sino participar en la oración. Y orando de una forma especial también por la iglesia perseguida. Vuestros hermanos en otros países y también en distintas zonas aquí, pero especialmente en otros países, que están sufriendo por su fe. Ora por ellos. Ora por ellos. es vital. Hermano vuestro, compañero vuestro. En distintos momentos podéis oír de distintas personas en forma concreta con sus nombres, el nombre de su país, para ir orando por ellos. Toma esto como un gran privilegio, porque en el cielo vas a poder abrazarles y decir, estuve orando por ti. Compañero vuestro en el sufrimiento. Pero notamos también en el versículo 9 la llamada del Señor. Y hay tres experiencias. Copartícipe en, tal como estamos diciendo, copartícipe en la tribulación. Tribulación. Volvemos a ver en Romanos capítulo 12, esta vez versículo 15, dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Hay muchas personas que están llorando. No solamente en la iglesia perseguida, sino entre vosotros también. Quizás por distintos motivos. Tristeza. Llorad con los que lloran. Es parte del principio del cuerpo de Cristo. Si te aíslas del sufrimiento de tus hermanos, ¿significa que no eres parte del cuerpo? Esto es un poco fuerte. Es porque una de las evidencias de la conversión, una de las evidencias de pertenecer a Cristo, una de las evidencias del nuevo nacimiento, es el amor hacia los hermanos. Primero de Juan 3:14 dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Si no amas a tus hermanos en Cristo, es porque no perteneces a la misma familia. Hermano vuestro, compañero vuestro, copartícipe en la tribulación. Tribulación es una palabra muy fuerte. En el griego significa moler, como el trigo en un molino, hasta triturarlo. O también se puede traducirlo como aplastar y machacar, como uvas en un lagar o trujado. Sufrimiento de verdad. Al venir a la iglesia los domingos, diga al Señor, Señor, quiero ser útil para ti. Ayúdame a hablar con alguien. Ayúdame a ver quizás en sus ojos o algo. Si están sufriendo, para poder decir, estoy contigo, oro por ti. Copartícipe en la tribulación. Pero también partícipe en el reino de Dios. Compartían la esperanza común de la gloria. Ellos sabían que solo estaban de paso en este mundo. Van hacia el cielo, hacia la gloria. Segunda de Pedro 3, los versículos 11, 12 y 13, dice algo tremendo. Dado que todo lo que nos rodea será destruido en el fuego, ¿cómo no llevar una vida santa y vivir en obediencia a Dios y esperar con ansias el día de Dios y apresurar que éste llegue? En otras palabras, puesto que todas las cosas materiales alrededor nuestro van a ser destruidos, no van a permanecer para siempre. Entonces, ¿cómo no llevar una vida santa y vivir en obediencia a Dios? Y esperar con ansias el día en que le veremos en toda su gloria. O sea, por lo tanto, me apena que hay creyentes que ponen tanto énfasis en un nuevo coche o un nuevo lo que sea. En su casa. Todo va a ser destruido. Más tarde o más temprano. Por esta razón Jesús decía, haced tesoros en el cielo, que va a durar para siempre. Participe en el reino de Dios. Reino. Reino porque hay un rey. Ellos compartían una sumisión común al señorío de Cristo en sus vidas. Y por lo tanto, esto nos hace llevar a hacer una pregunta. ¿Compartes esta sumisión? ¿Cristo realmente es tu rey, el que realmente gobierna en tu vida, el que dicta lo que puedes o lo que no puedes pensar y decir, tanto en casa como fuera de casa? ¿Realmente es tu rey? Aquí Pablo, Juan está diciendo, copartícipe en la tribulación, sufrimiento, pero también copartícipe en el reino de Dios, porque estamos sumisos a Él. Pero también dice, copartícipe en la paciencia, perseverancia. Soportaban las dificultades por la causa del Señor. Ellos perseveraban en las pruebas. Es porque Cristo nos llama, les llama, nos llama a seguirle. ¿Qué dice en Apocalipsis capítulo 2, versículo 10? Sé fiel hasta la muerte, hasta el final. Vamos a ver el contexto, versículo 10. Dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Yo estaba, literalmente significa, llegué a estar adorando al Señor. Llegué a estar en el Espíritu. Llegué a estar. Háblate una acción intencionada y sostenida. Estáis en la iglesia hoy, los que están siguiéndonos por internet. Bien. Pero ¿cuál es tu actitud? Hoy es domingo y a las 11 tenemos que estar en la iglesia. Corre, corre. Llegué a estar. Intencionada y sostenida. Quiero estar en el Espíritu en el día del Señor. Porque le fue importante. Domingo es especial. Todos los días son, en un sentido, día del Señor. Pero el domingo aún más. Cuando podemos reunirnos como familia para adorar al Señor. Yo estaba, llegué a estar, en el Espíritu, en el día del Señor, a pesar de un destierro. Estaba en la isla de Patmos, nos dice. Las autoridades, como castigo, le habían llevado lejos de su iglesia, de su familia, de sus hermanos. Y estaba allí, desterrado, por dos motivos. Nos explica. Dos motivos. Por causa de la palabra de Dios. En otras palabras, puesto que Juan había sido el pastor de la iglesia en Éfeso, él no eludía su responsabilidad de ir comunicando el Evangelio, de predicar en una forma clara, para que las personas podían ir acercándose más al Señor. Y por causa de este hecho, no para de predicar, de vivir la palabra de Dios, entonces lo habían hecho lejos. Pero también estaba ahí por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. En otras palabras, él no quiso renegar a Cristo como Señor en su vida. ¿Tus vecinos saben que eres cristiano? ¿Cristiana? ¿Dónde trabajas? La gente simplemente sabe que eres un buen chaval. ¿O saben que perteneces a Cristo? Aquí Juan está diciendo, estoy aquí por causa de la palabra de Dios. No quiso parar de predicar allí en Éfeso. Y también por el testimonio de Cristo. No he querido renegarle. Otros, simplemente quemando un poco de incienso delante de un ídolo, diciendo, César es el Señor, ya, no tiene mucha importancia. No voy a sufrir en una forma innecesaria. Un poco de incienso, digo, César es el Señor, y ya está. Y Juan decía, no, por el testimonio de Jesucristo no quiero renegarle. Hoy las autoridades no nos obligan a ponernos delante de una estatua diciendo, César es el Señor, y quemar un poco de incienso. Pero el mundo alrededor nuestro nos lleva a renegarle poniendo más énfasis, más interés en Él que en otras cosas. Más interés. El domingo próximo, política, hay que votar. Bien, y cumplir los deberes de ciudadanos. Pero un momento, ¿dónde está nuestra vista? Por el testimonio de Jesucristo. Cristo es el Señor. Al ir votando bien, pero ir reconociendo que Cristo es el Señor de mi vida. Juan convertía el lugar de exilio, aquel lugar de aislamiento, en un lugar de retiro, un lugar de adoración, un lugar en que él podía contemplar al Señor. ¿Y qué nos dice? Oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Literalmente es, oí detrás de mí una mega voz, o sea, tan fuerte. Cristo, trascendente, triunfante, voz de autoridad, habla el soberano del universo. ¿Y qué es lo que Juan ve? Versículos 12 al 17. ¡Qué miedo! No vamos a hablar del versículo 11, esto ha sido estudio vuestro en unos cursos de oración hace unos cuantos semanas o meses sobre las siete iglesias. Es como ahora Jesús está diciéndole, Juan, no puedes estar con tus hermanos en Éfeso, pero puedes enviarles un mensaje que yo te daré. Y quizás a veces podemos tener esto presente. Hay hermanos por enfermedades o por distancia o lo que sea. No pueden estar con nosotros, pero puedes enviarles un mensaje, ¿no? Puedes enviarles un texto o llamarles por teléfono, escribirles una carta citando algún texto de las Escrituras que ha sido una bendición para ti. Aquí Jesús le llama la atención. Dice Juan, oí detrás de mí una mega voz como de trompeta. Y entonces volví y vi siete candeleros de oro. Versículo 12. En el versículo 20 sabemos que se trata de las siete iglesias. Pero por ahora, notamos, Cristo está en medio de las siete iglesias. Está en medio de los siete candeleros. Cristo en medio. Las iglesias, tanto los que estaban recibiendo estas cartas que estaban en la zona que hoy llamamos Turquía. Las iglesias de aquel entonces y las iglesias de hoy. Y esta iglesia solamente tiene un mensaje si es cristocéntrico. Si solamente estáis proclamando Cristo. Y no solamente desde este púlpito, sino en tu casa, en el lugar donde trabajas, donde estás estudiando. Cristo, sea obvio que Cristo está en medio nuestro. Pero vamos a seguir brevemente la descripción de este soberano del universo. Este soberano que habla con Juan. Notamos lo que dice, versículo 13 en adelante. Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. Concepto de vestido de sacerdote. Y nos dice que Cristo está orando por nosotros. El otro día estuve mencionando esto en Vilanova. Y enfatiza, Cristo orando por nosotros. Es lo que dice en Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9, versículo 34. ¿Quién nos condenará? Pregunta Pablo. Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. E intercede por nosotros. En otras palabras, Cristo está orando por ti. Esto lo encontramos también en Hebreos. Hebreos capítulo 8, perdón, capítulo 7, versículo 25. Hablando de los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento, que se necesitaban muchos porque no duraban mucho, porque la muerte los llevaba. A diferencia de los demás sumos sacerdotes, dice el escritor, Jesús no tiene necesidad de ofrecer sacrificios cada día. Ellos los ofrecían primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Sin embargo, Jesús lo hizo una vez para siempre cuando se ofreció a sí mismo como sacrificio por los pecados del pueblo. La ley nombra a sumos sacerdotes que están limitados por debilidades humanas. Pero después de que la ley fue entregada, Dios tomó a su Hijo mediante un juramento y su Hijo ha sido hecho el perfecto sumo sacerdote para siempre. ¿Y qué más? Por eso puede salvar una vez y para siempre a los que vienen a Dios por medio de Él, quien vive para siempre a fin de interceder con Dios a favor de ellos. ¿No es esto tremendo? Pensar que en momento de tentación, Jesús está orando por ti. No tenemos que ceder a la tentación. En momento de tentación, recuerda, Jesús está orando por mí en este momento. Seguimos, ceñido por el pecho con un cinto de oro, o sea, vestido no solamente como sacerdote, sino también de rey. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. El pelo blanco en los tiempos bíblicos era señal de dignidad y sabiduría, y también de pureza. Sus ojos como llama de fuego, o sea, Cristo tiene una vista penetrante, Él es omnisciente. Sus pies semejantes al bronce bruñido, el bronce bruñido era el metal más fuerte que se conocía en aquel entonces. Y así, esto significa que sus acciones son imponentes, invencibles, irresistibles. Su voz como estruendo de muchas aguas, el concepto de su autoridad sobre todas las naciones. Tenía a su diestra 7 estrellas, el concepto de que Él es el gobernador de las iglesias. En su diestra sostiene estas 7 iglesias, las 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, el concepto de juez, pero un juez que emite sentencia exacta y perspicaz, juicio que haría de los hombres y también de las iglesias, como estaba explicando los capítulos 2 y 3. Y también dice, su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza, o sea, simboliza su esplendor, majestuosidad y soberanía. Qué miedo, ¿no? Por parte de Juan, ver todo esto simbolizando, pero ver esto. Pero qué fortaleza encontramos. O sea, realmente no nos sorprende la reacción de Juan cuando dice en el versículo 17, cuando le vi caí como muerto a sus pies. ¿Tendríamos nosotros la misma reacción si estuviéramos en su presencia? No. Jesús está aquí. Jesús está aquí. No vamos a necesariamente caer a la tierra como muertos, pero ¿cuánta reverencia debemos mostrar? Él está aquí. A veces me da un poco de miedo con algunas de las canciones que se cantan en algunas iglesias. Que tu presencia baje con poder. Realmente sabemos lo que estamos diciendo. Pero qué gloriosa seguridad nos dice la presencia. Después de oír todo eso y ver todo eso, caí como muerto a sus pies. Y Él puso su diestro sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Ahora, para que Jesús podía poner su mano diestra sobre Él, tenía que estar cerca, ¿no? Y si está en el suelo como muerto, tenía que haber estado aún más cerca. El Señor cerca de él, cerca de ti, poniendo su mano sobre ti, no como nuestro pastor que ha puesto la mano que Dios te bendiga. Gran significado, pero mira lo que ocurre aquí. Puso su mano sobre mí, diciéndome, no temas, no temas. Y explico por qué. No simplemente, no, tienes que estar fuerte, Juan, aunque esté. No, no, no temas. Yo soy el primero y el último. El que vivo, estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Para los amantes de los términos teológicos, me vais a permitir explicar que la frase que contiene este verbo vivo, versículo 18, revela no solamente la inmortalidad de Jesús, sino también la eterna permanencia de la unión hipostática de Cristo. Explico. El hecho de la unión de las dos naturalezas, divina y humana, en la única persona de Jesucristo. Esto es, Jesucristo es tanto totalmente divino como totalmente humano. ¿Qué significa eso? Algo tremendo. Una naturaleza divina completa, siendo hijo de Dios, y también una naturaleza humana completa, siendo nacido de la Virgen María. ¿Qué implica esto para nosotros? Cosa tremenda. Naturaleza humana completa. Entiende todo lo que tú experimentas. Él también fue un bebé, un niño, un adolescente, un adolescente, un adulto. Nos da a entender de que entre los años de tener 12 años y 30 años, había muerto José, su padre legal. La razón es porque no se menciona. Se menciona José y María cuando fueron al templo, cuando Jesús tenía unos 12 años. Y se menciona a María cuando Jesús tenía 30 años, pero no se menciona a José. Dando a entender de que había muerto. Cuando llegamos al cielo podemos comprobar eso. Pero eso es lo que no, nos da a entender. Entonces esto implica que Jesús como joven también experimentó la tristeza de la muerte en la familia. Totalmente humana. Pero eso también significa que cuando él estuvo en la cruz, estaba representando a ti y a mí, estaba representando como segundo hombre, segundo Adán, representándonos en una forma total. Pero puesto que él era también totalmente divino, significa el sacrificio de Cristo tenía un valor eterno. Si fuera simplemente un hombre que murió en la cruz, donde tendría un valor hombre por hombre. Pero siendo Dios, con un valor de vida eterna, entonces te cubre a ti y a mí. Naturaleza divina y también naturaleza humana. Y sigue diciendo, yo tengo las llaves de la muerte y del Hades o del infierno. Cristo tiene las llaves del infierno y de la muerte, tal como hemos estado cantando. Él ha vencido. Y puesto que Él ha conquistado ambas cosas, la muerte y el infierno, debido a esto y debido a nuestra unión con Cristo, nosotros también podemos conquistar en su nombre porque estamos unidos a Él. Conclusión. Hemos visto la respuesta de Juan al Cristo resucitado, al Cristo glorificado. Una pregunta sencilla. ¿Quién es Jesús para ti esta mañana? ¿Quién es para ti? ¿Simplemente una figura histórica? ¿Simplemente un hombre de religión? Obviamente no sería un hombre bueno si no es Dios. Digo eso porque si una persona dice yo soy Dios y está mintiendo, entonces no sería un hombre bueno. Entonces, o decía la verdad o era un loco. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Tu Salvador? Fenomenal. ¿Tu Señor? ¿El que gobierna en tu vida? ¿El que dice, esto puedes pensar, este otro no puedes pensar? ¿Que este puedes mirar y este otro no puedes mirar? ¿Este puedes decir y este otro no puedes decir? ¿Realmente Cristo reina en nuestras vidas? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Puedes agradecer al Señor por las veces que Él logró captar tu atención a través del sufrimiento? ¿Puedes agradecerle por algunas lecciones específicas que Él te enseñó en aquellos momentos de dolor? Agradece al Señor por su gloria y majestad. Mira quién está sirviendo al Rey del Universo. Agradecele que aunque Él es el Dios asombroso y glorioso, se interesa por ti, por mí. Agradece al Señor porque Él tiene las llaves de la muerte y del infierno. Eres inmortal hasta que Dios quiere. Entonces estarás con Él. Agradecele de que si conoces al Señor como tu Salvador y Señor, el infierno no tiene ningún reclamo. Agradecele que nuestras vidas y nuestra muerte está en sus manos. Agradecele porque un día Él encerrará a Satanás y a sus ángeles en el infierno para siempre. Toma un momento para darle gracias al Señor, aún mientras estoy hablando, porque Él camina en medio nuestro y sostiene, te sostiene en sus manos. Agradécele, porque Él nunca nos dejará ni nos abandonará. Deuteronomio 31, versículo 6. Esforzaos y cobrad ánimo. No temáis, ni tengáis miedo, porque el eterno Dios es el que va contigo. No te dejará, ni te desamparará. Vamos a orar. Padre, ¿cómo podemos hacer otra cosa que agradecerte por todo lo que eres y todo lo que has hecho? Gracias por haber enviado a la segunda persona de la Trinidad para nuestra salvación. Gracias porque nunca nos abandonas. Gracias porque nos dices, no tengas miedo. Gracias, Padre, porque podemos conocerte cada día más y disfrutar de ti y de todo lo que haces. Perdónanos, oh Señor, que tantas veces lo olvidamos. Tantas veces miramos las cosas y las personas alrededor nuestro y olvidamos que eres el soberano de la historia, soberano del mundo entero. Perdónanos, oh Señor, cuando otras cosas captan más nuestra atención. Ayúdanos, oh Señor, no solamente durante hoy, sino durante toda esta semana, a ir en un sentido tener una nueva visión de nuestro Salvador y verle en toda su gloria, toda su majestad. Padre, gracias porque un día te veremos en tu gloria. Ayúdanos, oh Señor, a serte fiel hasta aquel momento. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga.